Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
A ver, Kirichi, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, bien, buenas tardes para ti. Hoy venimos con un tema que se ha abordado quizá a lo largo de este año bastante, pero que hoy parece bastante pertinente, dada la realidad que atraviesa actualmente el Frente Amplio respecto a los liderazgos, ¿no? Respecto a marcar, a presentar candidaturas, a marcar una fecha para las elecciones, para renovar su presidencia, para la primera presidencia que va a asumir, o la primera elección interna que va a tener el Frente Amplio desde la elección del 2019. Todo esto en el marco del medio siglo de la fuerza política, además.
Sí, bueno, es un tema interesante porque este año, que arrancó con ese cambio de la pandemia, era el año del cincuentenario del Frente Amplio, ¿no? Que es un número redondo, pero en general medio siglo para un partido político y para un partido que a su vez tiene un origen de partido y movimiento, podía ser por muchas cosas motivo de celebración. Sin embargo, entre la pandemia, todavía los resultados electorales en proceso, ¿no? Muchas cosas, haber dejado 15 años de gobierno, como que no ha estado muy en la agenda la cuestión de celebrar los 50 años o el medio siglo, pero al mismo tiempo está la cuestión de la renovación, que ahora parece bastante, por lo menos, presente en la agenda y con un sentido ya que uno no ve como que vaya a cambiar, ¿no?
El Congreso se va a llamar así, además, ¿no?
Sí, y hay un logo, y creo que hubo, si yo no me acuerdo mal, el 5 de febrero, que es el sí, digamos, la fecha constitutiva cuando se hizo la declaración, se hizo un sello de, digamos, del increíble, yo me río, ¿no? Porque hacer sellos ahora, que se sigue usando un poco el correo, ¿no? Pero bueno, fue una cosa muy, me parece que simbólica, interesante, ¿no? Y ahora creo que este miércoles se va a hacer un homenaje a los fundadores, porque claro, todavía quedan de aquellos que participaron en esa iniciativa en el Parlamento, ¿no? Si bien el gran referente era Líber Sereñi, todavía estaba José Díaz, que fue por el Partido Socialista, está Óscar Botinelli, Botinelli era secretario de Sereñi, uno lo escucha, es un gran analista ya consagrado, ¿no? Pero estuvo también en esta movida, creo que está Alberto Curiel también, ¿no? Entonces se va a hacer un homenaje a esos fundadores, pero a su vez se está pensando en cómo se va a reorganizar el Frente Amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que había algunas cosas para compartir desde la perspectiva histórica, ¿no? De esto, porque, claro, también tiene que ver las experiencias y las vivencias de todos, ¿no? Siempre ahí, muchas veces, quienes somos un poquito más veteranos, conocimos al Frente Amplio en la oposición, ¿no? Otras conocieron al Frente ya en el gobierno, ¿no? Y a veces hay una idea de que el Frente Amplio es una cosa monolítica, que se desgasta, que es un elefante, y en realidad es una cosa mucho más compleja, dinámica, interesante, y tampoco tan monolítica, ¿no? Que claro, al cumplir 50 años uno puede decir, bueno, ya es un partido tradicional, es un gran debate ese, ¿no? Pero lo interesante es que en sus orígenes no fue pensado como tal, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa que está buena ver, ¿no? Que tampoco nuestros partidos tradicionales son tan viejos. Yo lo digo ahora, por suerte hay más avances en los análisis politológicos, historiográficos, ¿no? Pero los partidos políticos modernos que conocemos surgen después de 1916, ¿no? Porque lo otro son tradiciones que hay que respetarlas, reconocer, estudiarlas, por supuesto, a mí me encanta ese tema de historia del siglo XIX, ¿no? Pero no eran los partidos en el sentido de, por ejemplo, convenciones, sufragio directo para elegir autoridad, eso no pasaba hasta, digamos, el cambio de la Constitución del 16.
No había una vida orgánica mismo.
Muy poca, incluso también pasó una cosa que había diferentes formas de vida orgánica, ¿no? Es decir, el Partido Nacional, que quizá tiene un poquito más de organicidad porque no estaba en el Estado, ¿no? En el fin del siglo XIX. Entonces, claro, eso, el Partido Colorado se apropió un poco del Estado tras la Guerra del Paraguay, ¿no? Y el Partido Nacional creó su programa, creó su directorio, pero sobre todo después de la Revolución de París de Saravia, no tenía un directorio estable. La derrota de Saravia desbandó al partido, quedó muy dividido, ¿no? Y recién Luis Alberto Herrera se reconfiguró en la oposición al vallismo. Y el vallismo, entre comillas, ¿no?, modernizó al Partido Colorado, ¿tá? Y ahí sí empezó a haber convención, elección de autoridades. La convención vallista era una actividad impresionante, ¿no? Se llenaban teatros para discutir los programas. Ah, pero todo esto que cuento es de los partidos tradicionales que tenían el 90% del electorado en el siglo XX, ¿no?, que estaban cumpliendo unos 50 años esos partidos. Hacia fines de la década del 60 les apareció un competidor que es este Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio se va a terminar formando en el 71, por eso los 50 años, pero la idea de generar un tercer partido que disputara el electorado, sobre todo tiene que ver con dos cosas que a mí me gusta mencionar para el análisis histórico y creo que un poquito ilustra también el presente, ¿no? Es decir, el Frente Amplio surge de una confluencia de el desgaste, sobre todo tras la presidencia de Pacheco Areco, de la política ya en los últimos momentos de la vida democrática del país, donde aumentó la represión policial, la persecución de los sindicatos, bueno, lo que fue el 68 uruguayo, ¿no? Eso generó rupturas de sectores de los partidos tradicionales con muchas posturas de izquierdas, porque la izquierda no es un lugar que está definido por alguien, ¿no? Si es plural, la izquierda, bueno, Selmar Michelini, Álvaro Bayo, que eran ministros del gobierno del Partido Colorado, ¿no? Pero también posturas de izquierda dentro del Partido Nacional que se fueron, como Rodríguez Camuso, había un sector llamado Movimiento Popular Nacionalista, de desencantados, podríamos llamarle hoy, ¿no?, de aquellos partidos tradicionales, sin dejar de ser blancos, ni colorados, ni vallistas. Bueno, el propio Líber Seregni era general al mando de la división regional número uno, la más importante en el país, ¿no? Siendo un conocido militante vallista, constitucionalista y artiguista, y él va a pedir la baja en el 68, ¿no? Todo ese factor como de varios actores, pero además que eran políticamente reconocidos, que se van de los partidos tradicionales buscando una alternativa, sobre todo una oposición común al tipo de ejercicio del poder que hacía Pacheco Areco, ¿tá? Bueno, encuentran otros sectores que venían tratando de unirse a nivel de la movilización social y la política. Fundamentalmente, el movimiento sindical y estudiantil, que ya arrastraba hacia los tardíos 60 la experiencia de la reforma universitaria, de la unidad sindical en lo que llamó el Congreso del Pueblo en el año 64, y un programa común más allá de las reivindicaciones puntuales, más las transformaciones del movimiento social cristiano, que para mí es muy importante y han aparecido este año varios libros que investigan la relación entre iglesia, política, opción por los pobres, todo lo que llaman las comunidades cristianas de base. Yo siempre cuento este ejemplo, capaz de decir, bueno, pero para mí es importante, ¿no? Porque siempre hablamos muy de Montevideo, en Tacuarembó, ¿no? Tacuarembó, corazón de la patria, geográficamente, ¿no? Bueno, y tan vinculado a la patria gaucha. A veces pensamos que, bueno, Tacuarembó es la tierra del Bocha Benavides, al que le quemaron los libros algunos anticomunistas, pero también donde surgió, por ejemplo, el primer obispado de Monseñor Partelli, que Partelli, siendo obispo de Tacuarembó, en el 61, antes de los Cañeros, hizo una pastoral por la reforma agraria en clave cristiana, porque había todo un tema, la iglesia venía reflexionando mucho desde el Concilio Vaticano II con toda la cuestión social, incluso dejó de condenar a los marxistas. Entonces, se empezó a dar todo un movimiento, cristianos de base, la opción por los pobres, la solidaridad, los sindicatos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, cristianos y marxistas juntos, más vallistas, blancos nacionalistas, independientes, populares, y terminaron armando esta idea que fue original, ¿no? Y en buena medida Juan Pablo Terra, que fue un arquitecto de la democracia cristiana, muy, muy volcado digamos, a la extensión universitaria, preocupado por el tema de la vivienda, la pobreza, fue de los primeros en hacer informes sobre la pobreza, ¿no?, y los asentamientos. Bueno, Juan Pablo Terra en el semanario Marcha hizo un llamado, en el 68, demoró un poco, las cosas en Uruguay siempre demoran un poco, ¿no?, de hacer un frente común, ¿no? Y finalmente, tras muchas negociaciones, en aquel momento terminó surgiendo un partido que, por definición, era otro contexto, ¿no? Pero iba a tener un solo programa, un solo candidato, ¿no? Porque en los otros partidos se podían presentar el mismo día de la elección candidaturas múltiples y todas acumulaban a la vez, ¿no? Exacto, era un sistema, era interesante, era como las internas al mismo tiempo que la elección, ¿no? Pero que a su vez uno podía votar por una sensibilidad política, suponete, más conservadora y de derecha, ¿no? A un candidato dentro del Partido Nacional, pero después ganaba Wilson, que era más progresista, pero tu voto al Partido Nacional siendo conservador de derecha había favorecido a Wilson. Era un poco entreverado eso, ¿no? Generaba polémicas, pero además el Frente Amplio le agrega una cosa nueva, que eso siempre lo marcan los historiadores, ¿no? Esto, digo, José Rila, que tanto lo ha investigado, es decir, el Frente Amplio no nace desde la construcción del poder desde el Estado, sino que es desde o sectores que se van de compartir el poder en ministerios, claro, o de los sectores que eran alternativos. Y por eso tiene esa condición original, no es única, pero de llamarse al mismo tiempo coalición de muchos partidos, socialista, comunista, demócrata cristiano, de todos los que mencionamos, la lista 99, una lista muy popular, mi querida ha sido candidato a presidente por el Partido Colorado, ¿no? Pero al mismo tiempo movimiento. O sea, porque esa creación, que a veces jorobamos con algunos amigos que son del Frente, yo le digo, bueno, comité de base es una mezcla de comité tipo ruso, ¿no? Cubano, yo qué sé, ¿no? Y base por las comunidades cristianas de base. Porque está esa, y en los comités de base discuten y también empiezan a convivir sensibilidades políticas que quizás en los años 50 o en los 40, cuando al principio de la Guerra Fría, no tenían muchas experiencias en común, ¿no? Entonces, todo eso le genera al Frente Amplio una dinámica muy movilizada al mismo tiempo, no es solo una alianza de cúpulas, ¿no? Entonces, bueno. No,
pero Gabriel, también, sí, dale, digamos, se puede decir que de alguna forma, cuando se formó el Frente Amplio, siguiendo esta tradición nacional de partidos consolidados, ¿no? Ya se hizo como con la idea de que fuera un partido establecido, ¿no? Obviamente no se iba a saber cuál sería su vida por delante, ha pasado mucha agua debajo de ese puente, pero no se creó con el espíritu de una alianza circunstancial, como por ahí vemos que en otros países es muchísimo más común ese tipo de alianzas para una elección en concreto.
Sí, vos sabés, ese es un tema que en la historia es complejo, ¿no? A mí me da la impresión, igual de lo que vos decís, que muchos y muchas de, por ejemplo, yo la mencioné, pero creo que es fundamental, ¿no? Alba Roballo, que le va a aportar tanto vallismo popular al Frente Amplio, por ejemplo. Alba Roballo era una personalidad muy querida en los sectores populares del coloradismo, ¿no? Oliver Sereñi tenía una perspectiva estratégica a largo plazo, ¿no? Eso también se puede ver en documentos de Rodney Arismendi, por ejemplo, la idea del Partido Comunista y la acumulación en un frente más amplio de alianza de clases, ¿no? O lo mismo lo que decía Vivian Trías desde el Partido Socialista y una alianza con sectores también de lo popular blanco. Ahí vos encontrás una perspectiva a largo plazo. Lo que pasa, que fíjate en los años, ¿no? 68-71, entre la gestación y el nacimiento del Frente Amplio, o sea, años súper intensos, críticos, por ahí de Masi también sugiere una cosa, que el disparador emocional del nacimiento del Frente Amplio fue el asesinato de Líber Arce. Fíjate que interesante para pensar, ¿no? Como la gente dijo, bueno, esto no da para más. Bueno, ahí renunció Alba Roballo a su Ministerio de Cultura, por ejemplo. No se sabía que iba a surgir el Frente. Cuando lo empiezan a organizar, uno ve que tiene, creo que ahí hay una parte interesante de la influencia de los militares constitucionalistas. Una cosa muy organicista, ¿no? Cómo es el Congreso, cómo se eligen las autoridades, los estatutos, los comités, el día del comité. Incluso tiene una liturgia ya bastante fuerte al nacer, ¿no? La bandera de Otorgués, vincular... También eso, vincular la izquierda con lo regional, la historia propia, ¿no? Porque muchas veces la izquierda era acusada de ser extranjerizante, ¿no? El Frente Amplio es artiguista, pero igual, va a sufrir un durísimo golpe con la dictadura, y a poco de andar en la resistencia, algunos de sus fundadores lo van a poner en cuestión esto, ¿no? Por ejemplo, Enrique Erro, que viene del nacionalismo, que se había ido antes de Erro, había tenido una alianza con el socialismo, ¿no? Después de la dictadura, él no va a estar junto con el Frente, ¿no? Y a la salida de la dictadura, que ese es otro momento fuerte, ¿no? Hay sectores que no están tan convencidos de que la herramienta, les llama mucho, ¿no? En la interna política dicen el frente es la herramienta, ¿no? Bueno, la herramienta es el martillo, pero está, son metáforas de la política. Porque cuando se dan las elecciones internas, donde el Frente Amplio está proscripto, sobre todo en el exilio, hubo una alianza muy fuerte, por la experiencia que había en el exilio, hay que comprenderla también, ¿no? Para, si no es que fue una alianza oportunista, sobre todo de comunistas y blancos de Wilson, que como Wilson era el gran portavoz de la resistencia a la dictadura en el exterior, decían de votar a los blancos de Wilson en las internas. Y hubo todo un debate interno, en la clandestinidad, dentro de los que sostenían que había que mantener el Frente Amplio, y por eso muchos marcan como un hito, ¿no? Que en la dictadura, que se empeñó en destruir el Frente Amplio explícitamente, ¿eh? No, es decir, esto, cuando uno ve el debate del 80, Volentini justificando el golpe de Estado, dice, miren, nosotros hicimos esto, lo dice así, claro, lo pueden ver, está en YouTube, ¿no? Porque la política tradicional, ¿en qué terminó? En que apareció el Frente Amplio, que es un peligro, por eso lo eliminamos. Una cosa, es decir, el objetivo uno de la dictadura fue eliminar el Frente Amplio. Y tanto sufrieron, ¿no? Eso, sus militantes, eso generó una comunidad, no solo simbólica, afectiva, de dolores en común, de resistencias en común, lo que Metol Ferrer llamó la comunidad de sangre, que todos los partidos en parte, todos los colectivos en ciertas experiencias se consolidan a partir de esos traumas sobre los que hay que seguir y se cargan las mochilas, ¿no? Pero en el 80 también estuvo la duda. Y otra vez Sereñi, ¿no? Desde la cárcel. Y otros sectores que también estaban acá en lo que llamábamos el incilio, ¿no? Proponen el voto en blanco. O sea, una elección donde el Frente no participaba, ir igual y votar en blanco, era una elección que no era obligatoria, ¿no? Fue en noviembre del 82, y muchos la marcan como que, bueno, aparecieron casi 80.000 votos en blanco, ¿no? Entre quienes estaban perseguidos, quienes no tenían suspendida su ciudadanía también, y el exilio, era una cifra importante de, obvio, un Frente Amplio que no había llegado al 20% en la elección del 71. O sea, fue un partido importante, nunca un partido alternativo había tenido tantos votos con respecto a los partidos blanco y colorado, ¿no? Pero no amenazó con tomar el poder, o sea, desafió y sobrevivió a la dictadura, ¿no?
Y después de la dictadura, después de esa primera, de esa segunda elección, en realidad la primera fue en el 71, pero esa primera elección del retorno a la democracia, empieza como un camino bastante truculento el frente, ¿no? Entre el 84, digamos, 85 y el 89, que es otro año electoral.
Y bueno, yo no sé, la verdad buscaría el diccionario truculento, Camilo, me dejaste un poco preocupado. No, me parece que ahí se dan dos cosas muy interesantes. Una es que sobrevivió, mirándolo históricamente, ¿no? Es decir, porque podía haber sido, como decía Diego, un proyecto a largo plazo, recibe un golpazo en la dictadura, históricamente, ¿no? Su
Sí,
persona,
claro.
es decir, muchas de las víctimas de la dictadura son Frente Amplistas o habían participado de ese Frente Amplismo, pero además quedó. Todo un mensaje hegemónico de que la izquierda era digamos, la culpable de por qué se habían hecho estos desbordes contra los derechos humanos, ¿no? Eso estuvo, es decir, y ser Frente Amplista, porque yo conté lo de Tacuarembó, ¿no? Y pensaba en Darnos Young, ¿no? Que Darnos Young cantaba We Shall Overcome en Tacuarembó en el 69. Claro, y mucha gente decía, esto es comunismo. Entonces, se generó una cosa que resistir eso ya era un dato. Pero también pensemos que en el 84, cuando vuelve la democracia, hay toda una alegría por la vuelta de la democracia, hay una gran esperanza, pero también se generan varias frustraciones, porque todos los planes de participación dentro del gobierno de Sanguinetti después se quedan de lado. O sea, hubo un evento llamado la Comisión Nacional Programática, donde el Frente Amplio incluso al principio integró algunos directorios de entes en minoría, pero y al final el gobierno tomó otro rumbo, pero además vino después todo el tema de la ley de caducidad, qué hacer con los derechos humanos. El Frente Amplio se involucró mucho, no solo el Frente Amplio, también el sector del Partido Nacional y Víctor Bahía, ¿no? Del vallismo, Matilde Rodríguez, por supuesto, ¿no? Pero la derrota del 89 del voto verde fue un cimbronazo, sobre todo para muchos jóvenes del Frente Amplio que eran de la generación del 80 y que esperaban que con la democracia Bueno, es una cuenta pendiente que tenemos con los derechos humanos en Uruguay, que se ha avanzado un poco, pero no, pero no. Y además empezó todo el tema de la crisis del socialismo soviético. Digo, yo lo cuento hacia ahora y estamos charlando, pero es decir, eso generó una ruptura de paradigmas, pero también de alianzas y de, por ejemplo, un pilar, no el único, ni el mayoritario, siempre digo por las dudas que era, pero el Partido Comunista era un pilar del Frente Amplio, muy organizado, militantes muy sacrificados, sufrieron muchísimo la dictadura, tuvieron que, tenían capacidad de articulación, frente sindical y cultural, sin duda que, bueno, el Partido Comunista está en crisis, ¿no? Y además, dos sectores muy importantes del ala cristiana uno y del ala vallista el otro, PDC y PDG, PGP, el de Hugo Batalla, rompen con el Frente Amplio por diferentes factores. También hay una intransigencia del liderazgo del líder Sereni, ¿no? Que no quiere abrir las candidaturas múltiples, no le permiten a Batalla ser candidato y Batallas, y en el 89 votan separados, ¿no? Digamos, la semilla del Partido Independiente hoy creo que algo reivindica de aquel pasado, pero fue lo que llamó el nuevo espacio, ¿no? Que saca dos senadores y vota muy bien, y el Frente Amplio pierde votos por allí. Y además se agrega otro detalle, no sé por qué dijiste truculento, tenés que explicarme, Camilo, porque yo me quedé un poco preocupado, pero ingresa el MLN, que el MLN, muchos, esto también hablan sin estudiar los libros, digo, hay que estudiar, el MLN hace toda una autocrítica y se vuelca, y dice, bueno, la lucha armada no, vamos a pasar a la lucha electoral, y se incorpora al Frente Amplio después de muchas discusiones internas, y eso generó incluso el uso sensacionalista. Bueno, ahora van a estar los Tupamaros con el Frente Amplio, y además se fueron los moderados. Y sin embargo, pues, fíjense, en noviembre cae el muro de Berlín, en noviembre, es el 9 de noviembre, ¿no? A poquito son las elecciones, y gana la intendencia de Montevideo, ¿no? Con un candidato nuevo, no tan conocido, no tiene pasado de militancia política en la generación de los 60. Tabaré Vázquez era un médico vinculado al fútbol, a la acción social muy sí, destacada en
O
La
la comisión
Teja,
del voto
¿no?
verde, además, ¿no?
Estuvo en la comisión, claro, pero no era un político clásico de izquierda, de
Claro.
asambleísta, ¿viste? De hablar. Era otro perfil, ¿no? Un hombre con esa mezcla de tipo de barrio, de fútbol, de formación cristiana. También. Yo insisto con esto porque no es por nada, pero por algo Fernando Pereira genera tanta, no digo unanimidad. Fernando Pereira tiene esa mezcla, ¿no? Es decir, en par, no digo que sea Tabaré Vázquez, quiero decir, porque el Frente Amplio no es solo los militantes de la FE, o los del sindicato tal, o los intelectuales de la universidad. El Frente Amplio es más diverso, ¿no? O marxistas, no son solo marxistas. El Frente Amplio es una cosa más diversa. Entonces, Tabaré Vázquez le va a permitir dar un salto, sobre todo de tener un espacio desde donde hacer políticas diferentes. Estaba muy desgastada también la política de la intendencia en Montevideo por parte del Partido Colorado, ¿no? Entonces,
Y Gabriel,
eso
hablando
sí.
de saltos, ya que vos decías, a pesar de un contexto internacional que era bastante agitado, ¿no? Por todo esto que decíamos, tipo la caída del bloque soviético, o sea, estuvo realmente fueron años muy movilizados a nivel internacional, como que en la lógica interna se daba eso de que cada 5 años iba avanzando fuerte el Frente Amplio, comiendo prácticamente un 10% del electorado a razón
Bueno,
de quinquenio.
eso es un dato que varios analistas lo empezaron a notar. Sobre todo yo recuerdo ahí los trabajos de, bueno, tanto de Luis Eduardo González, ¿no? Como de Factum, la empresa de Óscar Botinelli, que hay un tema, y también César Aguiar, un gran académico de nuestra Universidad de la República, que le decía, el Frente Amplio va a tener un triunfo, decía él, demográfico, ¿no? Así como, lo decía, no como un determinismo, pero se notaba que elección a elección, a partir del 89, había, sobre todo los nuevos votantes mayoritariamente votaban al Frente Amplio, ¿no? Y esto tiene un par de explicaciones en lo histórico, ¿no? Habría que analizar, porque también era un contexto donde, como vos decías, parecía que estaban en retroceso las izquierdas, años 90, ¿no? Los años del fin de la historia, bueno, no solo por la caída del muro, pensemos que en Argentina fue la época de Menem, Color de Melo en Brasil, en la región, ¿no? Era que la izquierda creciera, sonaba una cosa poco a contrapelo. Sin embargo, yo creo que ahí se mezclaron digamos, la tradición ya ganada del Frente Amplio de intentar, pese a las diversidades, mantener la unidad, o sea, valorar la diversidad como un plus, ¿no? también el hecho de poder hacer confluir diferentes perspectivas políticas de las tradiciones, en aquel momento en los 90 se llamó progresistas del Uruguay, o sea, cosas del vallismo, cosas del nacionalismo con óptica social, cuestiones del cristianismo, cuestiones de los partidos históricos, de la izquierda marxista, comunista y socialista. El Frente Amplio no renegó de nada de eso, ¿no? Sino que supo ir incluyéndolo, y creo que también ahí hay que para revisar, ¿no? Más con cuidado, pero porque se ha hecho mucho análisis politológico. Y yo creo, usted, ¿se está escuchando bien? Porque a mí se me quedó todo lento.
Sí,
ah,
perfecto,
perdón,
perfecto.
Perdón,
una cosita,
corté.
Gabriel.
No, pará,
una...
solo esta. No, lo que digo, sí, es que el Frente Amplio crece ese 10% que decía Diego hasta 2004, siempre expandiendo sus alianzas, no quedándose, exacto, en un frente amplismo cerrado, ¿no? Sí, porque Tabaré Vázquez y otros más, ¿no? Bueno, Danilo Astori hacia un lado, Mujica, sí, acá hay muchos participantes como emblemas, digo, ¿no? Mujica hacia la sensibilidad más, podríamos llamar blanca, Astori más de economicismo intelectual de centro, como le dice. Yo estoy diciéndolo muy a grosso modo, ¿no? Pero todo eso contribuyó a que, además de los errores propios, de, sobre todo del último gobierno de Sanguinetti, al que vaya, bueno, llega el gobierno y está todo bastante complejo en lo económico, con la crisis del 2002, fue una alternativa definitiva, ¿no? Pero me parece que, ya para cerrar una cosita, ¿no? Digo, pensándolo en los 50 años, y yo esto también lo digo reflexionando desde una óptica de que la historia nos aporta el futuro, ¿no? Si yo fuera, a comillas, ¿no?, asesorar a los Frente Amplistas, como de, ¿qué nos dice la historia? Bueno, el Frente Amplio, si se cierra en el Frente Amplismo, puede ser un partido importante, puede llegar a ser el partido más votado, pero solo el Frente Amplismo no es la mayoría del país, ¿no? Eso también es interesante observar. Tienen que hacer condiciones muy especiales para que sea la mayoría. La mayoría siempre es más diversa que un solo partido, y más este partido que es tan variado, tan variopinto, tan dinámico. Entonces, creo que la cuestión de las alianzas es un tema a revisar históricamente.
No, Camilo, yo justo te iba a hacer esa, te iba a tirar esa pastillita también de que en el 94... hace acuerdos en frente y se forma el encuentro progresista, y después en el 2004 cuando gana como encuentro progresista frente amplio nueva mayoría, porque acuerda con el nuevo espacio y termina llegando al gobierno por primera vez. Era eso de las alianzas, sí, pero justo ya lo dijiste.
Sí, sí, y nos, sí, quedará para otra conversar, a ver si los nuevos tiempos del Frente Amplio, esto de tener una presidencia, le traen más soluciones o problemas, ¿no? Sí, capaz que hay un cambio estructural ahí, que bueno, es para un debate de otra media hora, tal vez.
Bueno, sí, no, solo lo dejo, está bien, Diego, lo anotémoslo. Yo creo que está bueno. A mí siempre me da esta impresión, ¿no? Creo que cuando nos metemos en la historia interna de los partidos políticos, en este caso nos tocó el Frente, podríamos hacerlo con el Partido Nacional. El Partido Nacional recién tuvo elecciones, el directorio, y Gandini hizo una jugada que nadie se la esperaba, y ahora se posiciona de otra manera. Es decir, creo que hay que estudiar, como vos proponés, ¿no?, con un poquito mayor de atención las internas de los partidos, ¿no? Para no creer que son solo acuerdos, es decir, hay militantes, gente que dedica sus horas, que está bueno, en un frente social y en un frente o sindical, y al mismo tiempo tiene su partido, ¿no? Y estas discusiones no son solamente cambio de figuritas, a ver quién va, es decir, también cuando generan consensos o generan rupturas o provocan inercias inesperadas, yo creo que ahora, por lo menos desde una mirada histórica, ¿no?, creo que se está sopesando la cuestión de la unidad en diversidad, encontrando una figura, ¿no?, que además no solo que va a estar la cara de Fernando Pereira, que tiene historia justamente de laborar en esto de tejer, surcir. Entonces creo que ahí hay un punto interesante, pero por supuesto que las formas también importan, ¿no?
Exacto. Gabriel, me gusta mucho la idea de meternos
en las internas
de los partidos. Es muy buena, porque pensaba ahora, por ejemplo, Brasil, que tiene una atomización de partidos importantísima y que entre elección y elección nacen y mueren muchos partidos, o Argentina, que era más como el ejemplo que daba Diego hoy de acuerdos para una elección y de coaliciones y acuerdos, que acá tenemos como partidos que desde afuera parecen como bastante monolíticos, como decías hoy, pero que a la interna tienen una historia muy, muy rica y tienen un montón de corrientes y un montón de factores que terminan definiendo el futuro de los partidos acá en el sistema electoral uruguayo. Pero quedará para otra, me quedaba
Sí,
esa
con gusto,
reflexión.
porque pensemos, no, lo que vimos ahora, digo, ya que hablando del presente, ¿no? Pero lo que pasó en el Partido Colorado recién,
Sí, claro.
ay, si tendrán vida interna los partidos, ¿no? Y ni que hablar del Partido Nacional, dividido casi medio siglo, hasta ganar, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí.
Bien,
Bueno,
nos
la
reencontramos
seguimos.
dentro de 15 días. Chau,
Un
chau.
abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.